Con Énfasis presenta El Eterno Agresor. Advertencia. Este capítulo trata temas sensibles como la violencia de género, violencia sexual y femicida. Se recomienda discreción.
El asesinato de Claudia Casas Cordero es el primer femicidio que ocurre en Chile.
Ya existe una orden de detención contra la expareja de María
Isabel. Una joven de 17 años y su madre por
la asesinato. Tras una semana y un día de la desaparición de ambas.
El acusado queda libre del cargo de femicidio.
Un hecho gravísimo en prisión preventiva quedó el jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson, luego de ser formalizado por femicidio frustrado. Esto tras una denuncia que realizó su pareja la madrugada de hoy. María Luisa Carrión nos cuenta.
Pero parece que por características como la forma en que se ejerció la violencia son acciones que son suficientemente claras e indicativas de que el imputado buscaba con ellos quitarle la vida a la víctima.
Es la voz de la fiscal Patricia Villablanca en la formalización del jugador de Colo-Colo. Para el ente persecutor no hay lugar a dudas y por eso le imputó el delito de femicidio frustrado. Todo partió en este edificio de Avenida Vicuña a Maquena a las 1:15 de la madrugada. El tercer turno de carabineros llegó hasta esta residencia en La Florida, donde recibió la denuncia de una mujer.
Era la 1:30 de la madrugada cuando carabineros recibió una llamada para denunciar golpes y un intento de asfixia. La denunciante, de 22 años, habría logrado zafar de la agresión y huir hasta la conserjería del edificio en espera de la llegada de personal policial. Lo que habría comenzado como una discusión por los celos del victimario terminaría con efectivos policiales deteniendo a Jordi Thompson, que se encontraba dormido y bajo los efectos del alcohol.
Hablamos del jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson. Su pareja ya lo había denunciado por agresiones en el pasado. El proceso terminó en una salida alternativa con un pago monetario y la condición de someterse a un tratamiento médico y no acercarse a la víctima en términos violentos, lo que a todas luces no se cumplió.
El caso se ha tomado buena parte de los titulares deportivos. Sin embargo, esta problemática traspasa las barreras del fútbol. Hoy las mujeres en Chile enfrentan una cruda realidad. Con un número sostenido a lo largo de los años de femicidios y un preocupante aumento de los femicidios frustrados. Actos que no solo se normalizan, sino que en algunos casos se justifican, cuando el agresor se encuentra en una mejor posición que la víctima.
Carabineros, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia policial?
Hola, buenas tardes. Quería pedir unos 50 rollos de sushi, por favor.
Dígame la dirección.
Yo vivo en... Sí, si pudiera... O sea, pago hasta más, pero es que ya tengo hambre. Sí.
¿Caso de departamento? Puede...
Sí, pero quédate, espérate. Espérate, porque va a venir la... Por eso estoy pidiendo sushi, espérame.
¿Es caso de departamento?
Sí, con lo, el segundo, sí, mejor.
¿Departamento?
Sí.
¿Quiere ir al departamento?
El primero. ¿Puedes recoger eso, por favor? Porque el roco se va a bajar. Ya, pues, por favor.
¿Cuál es su nombre? ¿Está siendo víctima de agresión?
Sí.
Ya. No me corté.
Bueno.
¿Es su pareja? ¿Es su pareja?
Sí.
Ya, usted viene al primer piso.
Sí. Apúrese, por favor. Tiene un arma. Tiene un arma. Por favor, ayúdenme.
¿Un arma? ¿Un arma de fuego?
Sí.
Perfecto. Va para allá el pedido.
Gracias.
Ya, hasta luego.
Hasta luego.
Según los datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, desde inicios del 2023 se han registrado 39 femicidios consumados hasta la fecha. Esta cifra queda disminuida frente a la de femicidios frustrados, crimen que ha alcanzado un lamentable número de 195 casos, según los datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
De repente suena fuerte el teléfono y quién atiende, la mamá, dejándose las lágrimas. Su florecita la encontraron en un gran descampado, su maderita sin compasión. Sin vida estaba tirada, golpeada.
En marzo del 2020 se promulgó la Ley Gabriela, que entró en vigencia luego que en el 2018 la joven Gabriela Alcaíno, Donoso, 17 años, fuera asesinada junto a su madre, Carolina Donoso, de 53, en manos de su expareja.
Afortunadamente nadie puede sentir lo que yo siento. Porque de verdad que es duro. Tú te levantas todos los días luchando contra la depresión, luchando contra... el extrañarla.
Ha pasado poco más de un año, pero el dolor se mantiene intacto. Fabiana Alcaíno recuerda cada detalle de aquella mañana del 12 de junio del 2018, cuando su vida y la de su entorno tomó un inesperado rumbo.
Es algo que es impensable, tú lo ves como en televisión y lo ves que es tan ajeno a uno, tan lejano, pero te das cuenta que te tocó a ti.
Rodrigo, hermano de Fabián, fue el primero que le comunica ese día que su ex esposa Carolina y su hija Gabriela, de 17 años, llevaban dos días inubicables. Este hombre entonces va a la casa de su expareja y, tras tocar infructuosamente la puerta, decide llamar a la policía. Fueron las compañeras de colegio de Gabriela quienes entregaron la primera pista al revelar un mensaje de audio que la joven les había compartido.
Si hay algo que mi mamá me escuchó, el aire no puede poner el pensamiento, ni la mano no está. Entonces yo les digo lo que es el amor propio. Entonces yo no le voy a aguantar prueba de eso. Eso sí, ni siquiera es como mi pareja.
Un vecino de las víctimas terminó por entregar la última pieza del puzzle. Relató a la policía un hecho del que había sido testigo días antes de los homicidios.
Yo lo único que sé es que la única persona que podría haber amenazado y la amenazó al frente mío fue el pololo de la niña. Porque decía que si, dijo al frente mío que sin ella, con ella no iba a estar con nadie más, que si no fuera con él.
El panorama para las mujeres chilenas en ese entonces era distinto. La legislación limitaba el feminicidio como el asesinato cometido por un cónyuge o conviviente, lo que la dejaba fuera de este marco legal por no haber tenido convivencia ni hijos en común con su agresor. Actualmente, tras la implementación de esta ley, se considera feminicidio el asesinato de una mujer por razones de género, sin importar la relación con su agresor. Este cambio en el marco legal también tuvo un impacto en el conteo de las víctimas de feminicidio frustrado. En la última década, este delito ha tenido un aumento sustancial. Según informes del Cernameg, en el 2013 se contabilizaron 78 feminicidios frustrados. En cambio, en el 2023, la cifra aumentó a 195.
Un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano.
Actualmente, el feminicidio frustrado se considera cuando el hombre ejerce violencia feminicida, es decir, hay intención de asesinar por razones de género a una mujer, pero esto no se verifica por causas independientes de su voluntad.
¿Qué piso es?
¿Eh? ¿Es como el pie?
Sí.
Se trataba del piso 14. En uno de los balcones, una pareja protagonizaba una violenta discusión. La mujer estaba siendo agredida y, de hecho, ya había intentado pedir ayuda a conserjería.
Llamó al citófono y en el citófono lo dejó descolgado. Se escuchaban gritos, peleas.
Tras el llamado desesperado de los vecinos, que desde el edificio del frente veían la terrible escena, los conserjes y también los residentes de este inmueble subieron hasta el departamento.
¿Cómo se llama esta calle?
Santa Ana.
¿Con quién?
Con Santa Rosa. En los condominios. Ahí la tiene.
Los vecinos retuvieron al sujeto por varios minutos hasta la llegada de carabineros.
Es por esto que es de suma importancia tener en consideración diversas aristas que podrían salvar la vida de una persona. Cómo identificar un posible feminicida, intervenir oportunamente cuando alguien en nuestro entorno es víctima de violencia de género y relacionarnos con las infancias para no contribuir a que estos ciclos de violencia se repitan.
Porque ahí prima el círculo de la violencia, en el cual hay un episodio de luna de miel, ¿ya? En el que de alguna manera uno cree que eso va a cambiar, que todo va a mejorar, vuelve a darle una oportunidad, ¿cierto?, con la esperanza de que efectivamente esto sea real, y luego sucede de nuevo los hechos de violencia, de agresión, y vuelve a ocurrir el hecho ya más complejo, ¿cierto?, de violencia física, psicológica o económica y mezcla, ¿cierto?, de todos los tipos de violencia, y vuelve de nuevo al círculo de la luna de miel. Es decir, vuelvo a creer que esa persona puede cambiar. También en los relatos de las personas que han sido víctimas de violencia nos llama mucho la atención esto, como que tengo que ser la salvadora de, ¿sí? Es que no, si yo tengo el convencimiento de que esa persona va a cambiar y por lo tanto voy a hacer todos los esfuerzos, ¿sí? Tiene mucho como esa concepción errada de que la persona puede mejorar y cambiar, que ojalá sí sea, ¿cierto? Pero que una persona que está siendo agredida no va lamentablemente a modificar que la otra persona cambie, ¿sí? Sin que se someta a una rehabilitación, sin que pase por un proceso psicológico importante, sin que tenga sanciones que de alguna manera comprendan que eso no es adecuado. Entonces, pero hay mucho esta sensación como de ser la salvadora.
Aún con el paso de los años y las nuevas políticas públicas, la violencia hacia las mujeres va en aumento persistentemente, lo que evidencia la magnitud de esta problemática, que muchas veces guarda relación con el pasado de la víctima y del agresor.
Convergen bastante otras variables, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas han sido víctimas de violencia intrafamiliar de sus padres, madre, padre, ¿cierto? Desde muy pequeño, pequeña, entonces crecen en un círculo en el que creen que la violencia está normalizada, está adecuada. Y desde ahí es difícil darse cuenta cuando alguien recibe una agresión, ¿sí? Porque si lo sufrió desde niña o desde niño, no ve la diferencia de lo que no corresponde. Yo creo que eso es lo más importante, porque la mayoría de las personas que logran salir de un círculo de la violencia es por un tercero o por una tercera, ¿cierto? Que interviene, que ayuda, que por lo menos consulta, ¿sí? Y dice, esta situación está pasando, mire, no sé si la o él va a querer, pero lo comunica. Y desde ahí, en la mayoría de los procesos, se genera algo que es ratificar la denuncia. Y que es preguntar al afectado o a la afectada directamente si quiero ratificar. La mayoría de las personas tiende a ratificar la denuncia. Yo diría que en un 80% lo tiende a ratificar. Entonces sí le abre una ventana a poder comenzar este proceso. Igual tiene que estar acompañada psicológicamente. De lo contrario, hay una alta deserción y hace que la persona vuelva también a incluso estar con la persona que ha sido, ¿cierto?, su agresor toda la vida. Entonces necesita estar con un círculo muy contenido. Por eso que en Cernamec o en otros programas también trabajan grupalmente, ¿sí? Porque necesitan un círculo de protección muy potente. No puedo hacer este proceso sola. Necesito de mucha compañía.
Según un estudio publicado por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, podemos categorizar a los femicidas en 4 tipologías.
Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres. y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas.
Número 1.
Enfermos mentales no responsables. Hombres sin peligrosidad criminal cuyas acciones son consecuencias de síntomas psicóticos como la esquizofrenia, trastornos delirantes o casos severos de trastorno bipolar.
Los casos bajo este perfil pueden quedar bajo el criterio del artículo número 10 del Código Penal chileno, es decir, están exentos de responsabilidad criminal.
Número 2.
Antisociales coactivos. Hombres que recurren a la violencia tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Tienden a tener un amplio historial criminal y un consumo excesivo de alcohol y otras sustancias.
Según un estudio realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en 2021, de una muestra de 474 detenidos por violencia intrafamiliar, el 33,2% resultó positivo para marihuana y un 23,5% para cocaína.
Número 3.
Normalizados responsables. Hombres que no abusan de alcohol o drogas, pero suelen tener historial de violencia contra la pareja. Destaca una conducta ansiosa y depresiva ante el abandono.
Según estimaciones del Cernameg, en la última década casi un tercio de las víctimas de femicidio había denunciado previamente a su agresor.
Número 4.
Antisociales celosos. Comparten atributos de la tipología 2 y 3. Se caracterizan porque el principal factor detonante del feminicidio no es el abandono, sino que este sea por otro hombre. Estos criminales son personas altamente celosas.
Según un estudio publicado por la Universidad Andrés Bello, realizado entre 2017 y 2020, los celos representaron el 15,9% de las causas de femicidio, convirtiéndose en uno de los principales motivos de este.
Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna.
Es importante considerar que sin un diagnóstico particular de cada caso, no podemos categorizar dentro de estos cuatro perfiles a un femicidio consumado o frustrado. Sin embargo, sí nos ayudan a identificar patrones y señales de alerta para advertir y prevenir.
Colo Colo decide desprenderse de Jordi Thompson y prepara una venta a Europa. Blanco y Negro finalmente tomó una decisión sobre el futuro de Jordi Thompson, el cual está alejado de Colo Colo. Según reveló Dale Albo, la mesa directiva de la concesionaria decidió desprenderse del futbolista para así alejarse de las polémicas fuera de la cancha. Pero eso no es todo, porque también se conoció que se busca un nuevo destino para el jugador. El Orenburg de Rusia es el club que sigue los pasos de Jordi Thompson y busca las fórmulas para concretar un acuerdo lo antes posible. Con esto Colo Colo ganaría dinero por ese traspaso. Pero antes que ocurra todo esto, Jordi Thompson debe resolver sus temas legales, ya que tiene prohibición de salir del país.
Hoy Blanco y Negro extiende el contrato de Jordi Thompson en Colo Colo, con la intención de aceptar una oferta de préstamo por parte del equipo Orenburg de Rusia, buscando rehabilitar la reputación del equipo a través de una cesión de $300,000 y una opción de compra con un monto cercano a $1,500,000.
Cierto, pero aquí lo que tenemos es una causa que es penal y en la que un juez ha decretado una medida de arraigo nacional. Y esa medida de arraigo nacional debe correr para el famoso y también para el agresor desconocido. ¿Por qué? Porque es una medida de arraigo que dicta un juez. Y por lo tanto, mientras esa medida de arraigo se mantenga, esto lo estoy explicando más allá de lo que yo desee,
sí,
o espere como institución que es parte de la representación de la víctima. Pero mientras haya una medida de arraigo en el país, el agresor no puede salir.
Sin embargo, la medida cautelar actual de Jordi Thompson corresponde a la de arraigo nacional, con firma quincenal ante el Ministerio Público y prohibición absoluta de acercarse a la víctima. Por esta razón, se extiende su contrato con Colo-Colo hasta el 2025 para que el exdelantero regularice su situación penal y que el defensor público del futbolista solicite el cambio de la medida cautelar o realice el pago de una fianza que le permitiría salir del país. Todo apunta a que Colo-Colo quiere sacar el mayor provecho económico del futbolista. Pero este afirma que la intención es alejar a Jordi de su entorno, debido a que a pesar del apoyo psicológico entregado por la Casa Alba, ha tenido una conducta reiterativa.
Uno, primero hay que determinar algunas cosas. ¿Cuánto hay del empresario que maneja Jordi Thompson detrás de esta fan porque se vaya a jugar a otro equipo? ¿O cuánto hay de Colo-Colo, que es el propietario del pase en estos momentos, por allanarle la salida?
Ronaldo, esta es una salida obviamente consensuada de Colo-Colo. Pues, obviamente Colo-Colo no quiere perder todo lo que invirtió en el jugador y obviamente le va a buscar un equipo donde por último pueda cobrar algo de todo lo que invirtió, creo yo.
Claro, y el tema también es que Colo-Colo...
A sabienda como que ya casi que no puede jugar acá. Pues,
claro, el tema es que Jordi Thompson tiene contrato hasta el próximo año, hasta finales de 2024, y Colo-Colo está viendo la fórmula para dejarlo salir, si renovarle el vínculo o mandarlo con un préstamo.
Nacido en Antofagasta, Thompson a los 7 años jugaba en el Club Impacto hasta que fue fichado por Colo-Colo. Viajaba frecuentemente a la capital a los partidos más importantes. A los 11 años es enviado a la casa deportiva de forma definitiva, lejos de sus padres y su familia.
Encuentros del campeonato Perla del Norte. Son 10 equipos que juegan en las distintas categorías que van desde los 6 hasta los 18 años. Pero es entre las divisiones menores que destaca una joven promesa del balompié, Jordi Thompson, que tan solo tiene 7 años. Conózcalo en la siguiente nota.
Una de las figuras explosivas que tendrá el campeonato Perla del Norte es Jordi Thompson, un chico de 8 años que con características distintas fue tentado por Colo-Colo para jugar por sus colores.
Ya, por hecho ya Colo-Colo ya puso los ojos en él ya. Mandaron un correo que lo quieren a los 10 años ya, pero están viendo porque es muy chiquito para estar solo allá en Santiago. Están viendo el tema porque él puede echar de menos y allá en Colo-Colo de 12 años está para arriba están lo que es juvenil.
Porque me gusta mucho.
¿Te gusta mucho qué cosa? ¿El fútbol?
Sí.
¿Hacer goles?
Sí.
¿Te gusta algún jugador chileno en particular? ¿Quién?
Alexis Sánchez.
¿Por qué te gusta Alexis?
Porque es muy bueno.
Esta lógica dentro del fútbol no es nueva y se evidencia en figuras nacionales como Alexis, quien en el 2011 grabó sin consentimiento un encuentro sexual, acontecimiento que llenó las portadas de la prensa rosa nacional.
Escándalo de la semana.
Pasó algo, pero pasó algo después feo, entonces como que lo odio un poco.
Abre el closet y se encuentra con dos muchachos grabando absolutamente toda la escena.
Una traición así, si es que fue tan terrible como yo creo que fue, es deplorable.
Alexis le decía mi amor. Lo que más me sorprendía.
Bueno, queremos saber qué hay de cierto con este romance que tenéis con Valentina Roth.
¿Qué pasó entre Vale y Alexis? ¿Qué hay de cierto de la existencia de un supuesto video hot protagonizado por el futbolista y la bailarina grabado por amigo del jugador?
Valentina, bienvenida.
¿Qué miércoles hiciste, Valentina?
¿Fuiste la víctima del último golazo de Alexis Sánchez? Ya, todo serio.
¿No hay más? ¿Pero a ti que le gusta que la miren teniendo sexo?
Espérate,
No, pero...
Perdón.
¿Cuántas semanas?
Bueno, pero cuando uno sabe...
No, pero tiene un punto, Jordi.
¿Quieres que te pongamos una música más seria?
Sí. No, está igual, es seria.
¿Seria?
Más tipo, más tipo. Lugares donde hay sexo en vivo.
¿Cómo? En el closet de Alexis Sánchez.
Sería una muy buena fuente laboral.
Sí, pero de mutuo consentimiento, hombre.
Bueno,
sí.
¿Escuchaban música mientras estaban en la mismísima la situación sin ropa?
No, porque si no hubiese escuchado el ruido del closet. Entonces.
¿Así sonaba el closet?
Fran Pávaro. Sonó el closet. Yo me doy vuelta la primera, así está. Y como que me dice, no. Eso fue como actitud.
Como la
¿Qué pasó? Entonces me dice, no, nada. Y me tira encima de él. Así como casi grabándome oído, y no sigue. O sea, no.
sigue. Sí.
¡No!
Otro caso destacado es el de Arturo Vidal, quien manejando bajo la influencia del alcohol chocó junto con su esposa, lo que concluyó con el mediocampista pasando una noche en el calabozo de Buin, pero sin consecuencias ni sanciones deportivas. En palabras de Sampaoli, lo importante es la copa.
Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo.
Respecto a la situación ocurrida el día de ayer, ¿se van a tomar medidas más restrictivas en torno a los permisos que se le entregan a los jugadores?
No pasa por la restricción, ¿sabe? Pasa por la convicción. Nosotros lo que hablamos hoy con los jugadores era que para que Chile logre la posibilidad de acá al futuro de obtener algo deportivamente en un deporte tan complicado y tan competitivo como el fútbol, va a tener que focalizar la mirada solamente en la Copa.
En ambos casos, pareciera que no hay consecuencias o sanciones reales y efectivas, así como tampoco reparación para las víctimas, sino más bien un constante intento de bajar el perfil a estas acciones solamente por las habilidades de los jugadores. Usualmente, las víctimas son cuestionadas y atacadas por las redes sociales si se atreven a denunciar. Asimismo, como pasó tanto en el caso de Alexis, pasó con Jordi Thompson.
Una desesperación terrible. Nunca en mi vida me había sentido así, con tanto miedo.
Ay, Camila, qué difícil.
Igual yo tuve miedo de muchas veces hablar, todo el hate que me tiran a mí en Instagram, de que yo soy la culpable, que yo estoy con él por plata, que yo aquí, yo allá. Pero la gente nunca va a saber toda la verdad de las cosas. Obviamente ahora, después de funarlo, volví con él, creí en sus cambios, todo, y ya después no iba a hablar porque yo sé que ahora igual por hablar esto me van a tirar mucho odio también en Instagram.
Bueno, quizá el momento también de apagar un poquito las redes sociales.
Y me extraña también que esa persona que fue agredida se haya reunido con Jordi. Entonces a mí me parece que ahí hay una relación enfermiza, una relación de culpabilidad de ambos.
La violencia de género es una constante dentro de las casas deportivas, perpetuándose a lo largo de la formación futbolística.
La emoción de los hinchas era infinita después de 8 años alejados de la primera división. Cobreloa se coronaba como campeón frente a Rangers, un ascenso que días después se remece por una acusación contra los cadetes del club. El hecho habría pasado el 17 de septiembre de 2021 en el centro formativo denominado Casa Naranja, que limita con el estadio Luis Becerra Constanzo. En el recinto, tras una fiesta, varios cadetes habrían violado a una joven de 18 años. Lo ocurrido fue expuesto en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde la joven entregó su testimonio. Aunque no es la primera instancia de denuncia, en varias oportunidades, con la ayuda de la madre de un ex cadete, intentó que el caso avanzara sin ningún resultado. Esto generó que durante un tiempo desistiera de la acusación.
En 2023, una mujer denunció haber sido víctima de una violación grupal en septiembre del 2021 en Calama, al interior de la residencia juvenil de los cadetes de Cobreloa. Según declaraciones del diputado Andrés Giordano, hasta hoy no se conocen por parte del club los nombres de los involucrados, cuando efectivamente todos los antecedentes apuntan a que esta información se conoció oportunamente y no se actuó.
Hay antecedentes que se pusieron a disposición de la Comisión de Deporte que manejan, ¿no?, quienes han denunciado el caso, donde efectivamente dan cuenta de que el propio presidente de la NFP, don Pablo Milad, tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo.
¿Por qué se conoce la denuncia después de 2 años?
Al otro día fui a la PDI a testificar. Y ahí los de la PDI me decían que yo no iba a ganar porque como eran figuras públicas tenían mejor abogados que yo y que yo tenía todas las de perder.
¿Y qué hiciste entonces?
Es que igual mi familia influyó porque mi familia tampoco me creía, tampoco me apoyaron. Entonces decidí no seguir.
Son comunes los cuestionamientos hacia la víctima a la hora de denunciar, más aún cuando involucra a personajes de connotación pública.
Bueno, el otro día a propósito de los Panamericanos se hablaba bastante de la falta de psicólogos o psicólogas deportivos, por ejemplo, ¿sí? En el cual son muy pocas las instituciones que tienen, y si tienen es como un profesional, ¿cierto? O una profesional para un equipo muy amplio. En otros países es casi como por ley que tienen que haber muchísimos psicólogos o psicólogas deportivos, ¿cierto? Porque ya no es fácil separarse de la mamá o el papá o la persona que es cuidadora e irse a otro lugar, ¿cierto? Casi como internados, internadas, ¿cierto? Para el ámbito deportivo. Y si no tienen ese acompañamiento psicológico, obviamente que van a haber dificultades que van a impactar en la crianza, en la personalidad también, porque la personalidad se construye o se forma mayormente durante la adolescencia, ¿sí? Y por eso que necesito referentes sanos, referentes potentes que me ayuden a superar todas las dificultades que nos pasa cuando somos adolescentes, ¿sí? Estas dificultades con la autoestima, las dificultades que muchas veces no me siento incluida en mi grupo de pares, cómo me voy relacionando con las parejas. Entonces, son muchos los elementos que puede haber muy buenas intenciones, ¿cierto?, detrás de la escuela formativa, pero necesitan un mayor acompañamiento psicológico.
Por esto, es vital que los directivos asuman las responsabilidades y actúen de manera efectiva y oportuna, desvinculando a los agresores y colaborando activamente con la justicia. Además de intervenir las escuelas de los jóvenes cadetes, asumiendo su rol como formadores de los jugadores de forma integral.
Porque hay que separar, ¿no? Y yo creo que hay un diagnóstico transversal en que la violencia de ningún tipo, y más cuando es violencia intrafamiliar, violencia de género, no tiene justificación. No, en eso creo que ya es sabido y estamos todos de acuerdo. Y Jordi Thompson tendrá que asumir las consecuencias en tanto ciudadano de este país, ¿no?, frente a la justicia. Una vez dicho esto, yo creo que se tiene que tratar con extremo cuidado este tema. ¿En qué hacemos? Cuando digo que hacemos, el medio, el futbolístico. ¿Qué va a pasar con Jordi Thompson? ¿Por qué? Porque ¿cuántos niños no se verán reflejados en ese Jordi Thompson antes de que ocurriera esto?
Años y ya es líder indiscutido en la barra de Colo Colo. Lucas Anthony Pérez se ganó el respeto de la garra blanca con su exacerbado fanatismo por el equipo de sus amores.
La barra empezó a cantar, lo siguió y toda la gente aplaudiendo.
Debe haber sido referente para cuántos jóvenes de Antofagasta, Jordi Thompson, de su misma edad, de su mismo origen humilde. Entonces hay que tener mucho cuidado incluso desde el mensaje. ¿Tendrá la posibilidad de reivindicarse Jordi Thompson? ¿Tendrá la posibilidad de rehabilitarse? A mí, hoy día mismo, también son preguntas que quedan en el aire. ¿Qué iremos a hacer después? ¿Se abandonará a la suerte? Y también esa es una señal para los jóvenes que quieren ser futbolistas y son de estrato social muy bajo. Así como hay buenos ejemplos, también está este mal ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ir con cuidado con respecto a lo que va a ir pasando día a día con el caso de Jordi Thompson y ver la señal que da el club Colo-Colo, nosotros mismos de los medios, y va por otro carril el tema de la justicia. Puede ser un tema que él tendrá que responder.
En una relación de violencia confluyen múltiples eventos y circunstancias, donde los cuestionamientos, pocas herramientas y círculos de apoyo, el extenso y desigual funcionamiento de la justicia hace mucho más difícil para la víctima denunciar. Por lo que es necesario contribuir a la lucha contra la violencia, dando apoyo a las víctimas, involucrándose en caso de ser testigo de violencia.
Esto es rap, no rap femenino, rap, aunque te jodas, pardillo.
Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia de género, recuerda que puedes llamar al Fono de Orientación y Ayuda por Violencia contra las Mujeres 1455 o al Fono Denuncia Segura 600-400-0101. Además, también puedes contactar al WhatsApp Mujer más 569-9700-7000.
Para la hinchada del campeón, esta es la garra blanca. ¡Aguante Colo Colo! ¡Vamos!
Con Énfasis es un podcast de investigación periodística compuesto por Catrina Huacte, Valeria Ríos y Nicolás Rivera, con la colaboración de Rodrigo Guardia y Laura Mesa como voz en off. Música de Matías Recabarren y Ricardo Reiter en los controles.
Esto es rap, no rap femenino, rap. Aunque te jodas, pardillo, y bla, bla, bla. Nos aconsejan cómo hacerlo, cómo pillar el micro y petarlo en un concierto. Esas chavalas van a llegar lejos. En serio, primo, eso ya lo sabemos.
Nos dan la palmadita sin quitarse la medalla, porque pa' ellos nunca, nunca hay fallo en la batalla. No sabrán reconocer que revientas el panorama sin esa coletilla de esta buena la pava. Está buena la pava, sin esa coletilla de está buena la pava. Está bu-